Hablarlo con un especialista, el periodista especializado en temas judiciales, que también trabaja en Tiempo Argentino, entre otros medios. Es Néstor Espósito y con él vamos a hablar de los fundamentos del fallo contra Cristina Fernández. Néstor, bienvenido a Radio Nacional Salta. Rubén, Martín y Delia, te saludamos.
Delia, Rubén, Martín, buen día, gracias por el llamado.
Gracias a vos por atendernos, Néstor. Bueno, primero preguntate si has podido leer las 1.616 páginas.
No, y cualquier periodista que le pregunte y te diga que sí, te está mintiendo.
Está bien.
Lo que pasa es que nosotros tenemos alguna gimnasia para saber qué es lo que hay que leer, a partir de qué página, a partir de qué considerando. Entonces tenemos alguna gimnasia que nos permite obviar toda la parte de gordura que tienen los fallos, toda la primera parte donde describen determinadas circunstancias. Entonces tenemos alguna gimnasia como para saber a dónde hay que ir a buscar, y eso es lo que hemos hecho la mayoría de los que intentamos trabajar seriamente desde ayer, y tenemos una idea bastante acabada de qué es lo que dice el fallo.
¿Y cuál sería esa idea bastante acabada, Néstor?
Mira, yo quiero aclarar dos cosas antes de cualquier cuestión. La primera es que esta de que no he leído en profundidad cada una de las páginas. La segunda es que ni siquiera soy abogado. Soy periodista que se dedica a los temas judiciales hace mucho tiempo, pero no soy abogado. Hecha estas dos salvedades, para mí el fallo es un colador. El fallo está lleno de agujeros. Algunos de los cuales, yo leo fallos habitualmente, muchos, y me llamaron la atención. Hay cosas raras, como que el tribunal se haya preocupado por producir prueba en el fallo para justificar alguna de las posturas que tuvieron los fiscales en el momento de la acusación y que fueron refutadas por la defensa. Básicamente el fallo le cree todo a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y refuta todos los argumentos de la defensa, tanto los refuta que los jueces se enojan con los abogados defensores y los denuncian ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Público de Abogados, que podría suspenderles la matrícula, por ejemplo. Es decir, que los abogados defensores podrían verse impedidos de seguir siendo abogados a partir de su actuación en este juicio.
¿Con qué argumentos los desacredita?
Dice que tuvieron conductas temerarias. Las conductas temerarias que le reprocha tienen que ver con las recusaciones que hicieron los abogados cuando se enteraron que el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani jugaban al fútbol en la Quinta de Macri, que el fiscal Jorge Gorini tenía visitas al Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich, y básicamente este gesto desafiante al día siguiente de que se conociera esto, del fiscal Jiménez Uriburu, del juez Jiménez Uriburu, luciéndose en una audiencia a través de Zoom con un mate del equipo con el cual el día anterior había sido identificado jugando en la Quinta de Macri. Los jueces parecen haberse enojado con eso, y por eso denunciaron las actitudes temerarias, porque claro, cuando los recusaron no le dijeron: vea, señor juez, yo dudo de su imparcialidad porque ha tenido una conducta rayana. No, lo dijeron en términos vehementes, como vos cuando te calentás jugando un partido de fútbol y no le decís al rival: che, me diste un golpe fuerte en la canilla, lo puteás. Bueno, aquí pasó algo parecido, y a raíz de eso los jueces terminaron denunciando a los abogados que los habían denunciado a ellos por temor de parcialidad.
Ahora, Néstor, vos decías que es un colador y hablabas de muchos agujeros. Ahora, vamos a invertir el orden. ¿Qué hay de sustancioso en el fallo como para decir efectivamente tiene que ser condenada la vicepresidenta?
Mira, no es cierto que el juicio no tiene prueba. El juicio tiene mucha prueba. Pero esa prueba tiene que ser valorada armónicamente y tiene que darte la certeza de que los condenados son responsables. Vos no podés condenar si no tenés una certeza, porque estás jugando con la vida, la libertad, la honra y los bienes de una persona. Entonces hay un principio sagrado en el derecho, que es que si vos no estás seguro de que el imputado es culpable, no podés condenarlo. Por eso se habla del principio que se llama indubio pro reo, esto de que la duda siempre juega a favor del imputado. Yo te quería poner un ejemplo nada más de algo que dice el fallo. El fiscal Diego Luciani dijo que el 30 de noviembre de 2015, cuando Mauricio Macri ya había ganado el balotaje y se encaminaba a ser el próximo presidente de la Nación, que ese día, anotá la fecha, 30 de noviembre de 2015, hubo en Santa Cruz una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, donde resolvieron ese plan que el fiscal llamó Limpien Todo. Bueno, cuando alegaron los abogados de Cristina Kirchner, demostraron que ese día, cuando los fiscales decían que se había producido la reunión en Santa Cruz, Cristina estaba en Pilcanilleu, cerca de Bariloche, en una planta nuclear, en una actividad oficial. Lo demostraron. Bueno, cuando los jueces tuvieron que referirse a eso, que era un argumento muy fuerte de la defensa de Cristina, cuando tuvieron que referirse a ello, ellos confiesan que fueron a revisarle el Twitter a Cristina Kirchner, y que fueron además a revisar YouTube y los portales de dos diarios de Río Negro para concluir, para llegar a la conclusión, de que si bien la información no es suficiente para decir que la reunión entre Lázaro y Cristina efectivamente existió, tampoco es suficiente para descartar que haya existido. Si vos no tenés la certeza de que se hubiera producido, pero tampoco tenés certeza para descartar que se hubiera producido, lo que tenés es una duda respecto de si la reunión existió o no. Si hay una duda, la duda tiene que jugar a favor del imputado. Bueno, en este caso jugó a favor de la imputación, de la acusación. Los jueces fueron a revisar el Twitter para respaldar lo que había dicho el fiscal, que estaba sometido a un margen razonable de duda. Esto es una irregularidad, a mi juicio, gravísima.
Claro. No, y la otra cosa que me llamó la atención a mí, por lo menos yo no he leído el fallo, pero sí he leído las cosas que se han dicho a propósito del fallo, es que se citan muchas causas o mucha información y datos de otras causas que no son esta.
Bueno, la más concreta de esas son los chats de José Francisco López, del hombre de los bolsos. Esa prueba fue producida en otro expediente, justamente el expediente en el que López terminó condenado por enriquecimiento ilícito. Digo esto, yo creo que esa prueba está bien que se valore esa prueba, aunque se haya producido en el marco de otro expediente. Si esa prueba te demuestra que pudo haber habido un hecho delictivo, por supuesto que tenés que tenerla en cuenta. ¿Cómo no lo vas a tener en cuenta? Ahora, este criterio debería aplicarse siempre, también cuando aparecen chats filtrados de los diálogos entre el secretario del presidente de la Corte y un ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Cuando aparecen esos chats, independientemente de cuál haya sido el origen, en el caso de la causa Vialidad es otro expediente, en este caso es una filtración a través de Internet. Si el chat, si la comunicación entre estas dos personas te da el indicio de que pudo haber un delito, ¿cómo no lo vas a valorar? Sí tenés que valorarlo, siempre tenés que valorarlo. Independientemente de eso, es cierto que este elemento utilizado en el caso de López provenía de otro expediente. Ahora, ¿qué es lo que prueba, lo que según los jueces prueba lo de López? Bueno, prueba que López se manejaba con Cristina Kirchner salteando a los jefes de gabinete y especialmente salteando a su jefe, Julio Devido. López puenteaba a Devido y de esta manera conseguía beneficiar a Lázaro Báez sin que Devido lo supiera ni lo advirtiera. Esto es pensar que Devido era un idiota, y Devido, te aseguro que no es un idiota. Devido fue absuelto en este juicio, López fue condenado, Báez fue condenada y Cristina fue condenada. En el medio hay algo que se rompió, y es algo que se rompió es Devido. El fallo dice que Devido no tenía el manejo sobre los fondos de Vialidad Nacional. Bueno, los jueces deben haber vivido en Tanzania durante esos 12 años, porque cualquiera que haya vivido en Argentina sabe que la obra pública, directa o indirectamente, pasaba por la supervisión y el control de Devido.
Claro. Néstor, ¿y cómo sigue esto? Digamos, ¿cuáles son porque ahora van a apelar, obviamente, todas las partes van a apelar. ¿A dónde puede ir? ¿Cuánto se puede demorar?
Mira, van a apelar todas las partes, incluidos los fiscales. Los fiscales consideran que debió haberse condenado también por asociación ilícita. 10 segundos para explicar esto. El fallo dice que no hubo asociación ilícita porque una asociación ilícita es la reunión de personas con el solo objetivo de delinquir. Aquí no hubo una asociación ilícita porque esta reunión de personas, además de delinquir, se dedicó a gobernar un país durante 12 años. no es una joda lo que estoy diciendo, esto lo dice el fallo, dice que no es una asociación ilícita porque además de robarle al Estado, gobernaron al país legítimamente durante 12 años. Bueno, los fiscales van a apelar también. Los plazos procesales son 10 días hábiles para llegar hasta la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante. Como el fallo es muy voluminoso, es muy probable que esos plazos se estiren, que las partes pidan una prórroga y se las conceden, es habitual. La Cámara de Casación no tiene plazos para expedirse, podría hacerlo en 3 meses o en 3 años, y después de eso está en la instancia de la Corte Suprema.
¿Y quién está en casación? ¿A dónde podría recaer esta decisión?
La sala que tiene encargado esto es la que está integrada por los jueces Javier Carbajo, Roberto Hornos, quien tiene registradas visitas con Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, y Mariano Borinsky, que es el juez que jugaba al pádel con Mauricio Macri. Yo tengo alguna información que me dice que hay una posibilidad de que Borinsky se excuse de intervenir en esta parte. Hay algunos antecedentes que dicen que Borinsky podría excusarse, estoy tratando de confirmar esa información. Esa es la sala que tiene que intervenir y después lo esperan la Corte Suprema, donde presidente y vicepresidente son Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz.
Sí, no hay mucho más que agregar. Gracias, no, Néstor. Claro. Muy claro. Abrazo. Un abrazo.
Bueno, la verdad que clarísimo, ¿no? Lo de Néstor Espósito, que siempre tiene
medular, esa, al grano.
En 10 minutos nos resumió 1.616 páginas.
Pero me parece que tendría que habernos tirado los tips que dice que él utiliza con ese ejercicio que ya tiene, para decir, bueno, yo sé a dónde voy a ir.